Es una bendición, hermano, poder estar nuevamente con un culto más de parte de Dios para poder escuchar esa bendita palabra que también nos cae, hermano, de veras, nos hace un bien, viene a ser como un refrigerio en medio de este desierto que estamos viviendo. Pero nos vamos a poner en las manos de Dios y desde ya, de antemano, le damos gracias por abrirnos su casa y por escuchar la palabra, hermano. De veras que esta palabra sea de bendición, hermano. Yo creo que toda la palabra de Dios tiene que ser de bendición, ¿verdad? Uno no sé por qué dice que esta palabra sea de bendición, porque yo creo que toda la palabra es de bendición. Es la palabra profética más segura a la cual estar atentos y oír en todo tiempo, hermano. Entonces, y además dice que la palabra nunca regresa vacía, hermano. Siempre hace un efecto. Entonces, en cada mensaje, yo creo que va permeando la palabra en nuestros corazones hasta que, hermano, llega a ser el efecto que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Una de las cosas que yo le pido al Señor es que nos podamos enamorar de Él primeramente, ¿verdad? Y luego de su palabra, hermano, porque es la palabra que el Señor estipuló como un manual para nuestra vida, para que lo podamos, para que podamos ser guiados, hermano. Y de veras, es una bendición. Cada vez que uno se prepara para dar un mensaje, a veces es difícil, ¿verdad? Uno está pidiéndole a Dios Padre que le hablo al pueblo. Se mete uno ahí en diálogo con el Señor y de repente el Señor le da un paso, bueno, hermano. Y espero que esta palabra nuevamente sea de bendición para su vida. Así que oremos, oremos, ¿verdad? Yo no sé si a usted a veces se le ha olvidado orar por los alimentos, ¿verdad? Esa oración es ya por convicción, ¿verdad? Porque ahí tienen los alimentos, pero si usted orara por los alimentos que no se va a comer, eso sería fe, ¿verdad? Pero bueno, pidamos por los alimentos que vamos a comer hoy. Amén. Que el Señor tiene preparada la mesa y que podamos trazar la palabra por medio del Espíritu Santo y que esa palabra pueda llegar y hacer el efecto en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tu pueblo nos da, Señor, de poder bendecirlo, de poder entrar, Señor, y dar la palabra, Padre, de poder entrar a su sala, ahí en el rincón de su casa, donde puedan encontrarse, Señor, desde ya bendícelos, Señor. Desde donde están, donde nos estén escuchando, desde el carro, desde su casa, desde su negocio, ahí donde nos estén escuchando, Señor, que esta palabra sea de mucha bendición, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, permite, Señor, poder explicar, poder dar esta palabra con sabiduría, conocimiento y entendimiento, Señor, que venga para mi vida y que pueda hablar con de nuevo, Señor, tu bendita palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Dios es bueno. Fíjese, hermano, que antes de ponerle el título ahí del tema, yo creo que en algún momento vienen pruebas a nuestra vida que son buenas, ¿verdad? Dice que la prueba en medio del desierto produce paciencia, ¿verdad? Entonces, si no hay paciencia, son buenas las pruebas porque produce paciencia, ¿verdad? Entonces, en algún momento somos impacientes, entonces si le estamos pidiendo al Señor, Señor, por favor, hazme paciente, hazme paciente, Señor. Y viene el Señor y lo mete en una prueba para hacerlo paciente, definitivamente. Pero entonces, esa prueba viene a beneficiarnos a nosotros como pueblo de Dios, porque Dios quiere un pueblo paciente. Las promesas de Dios dice que son sí, amén. Las promesas de Dios están en toda la Biblia, hermano. Pero todas las promesas van a llegar según el tiempo de Dios, según el cronos de Dios, ¿verdad? Que es el tiempo esperado por Dios para nuestra vida y no en el tiempo Cronos, ¿verdad? Perdón, el tiempo Kairos es el de Dios y el de Cronos es el del hombre. Entonces, en el tiempo Kairos va a llegar, hermano, la promesa y qué rico es recibir esa bendición, ¿verdad? Pero Dios prueba. Si usted se recordará que Abraham, que es figura del padre, Isaac, que es figura del hijo, viene Dios y le dice, Abraham, dame a tu hijo. Pero él rápido pensó en Ismael. Bueno, como nosotros somos algo carnal, carnalotes, ¿verdad? Entonces en ese momento él pensó rápido en Ismael, claro, Señor, te lo doy. ¿Cómo lo quieres? Sancochado, asado, ¿cómo tú lo quieres? Pero cuando el Señor le dijo, momento, dame a tu único hijo. Y ahí ya, hermano, ya fueron otros 20 pesos. ¿No? Ah, dame a tu único hijo. Y entonces viene el Señor, sí, a tu único hijo, a Isaac. ¿Ves? Y él en algún momento, hermano, se ha renegado y todo. Y todo, yo me pongo a pensar si le diría a Sara, aunque no dice, ¿verdad? Pero en algún momento usted sabe que Sara ya no sale en esos pasajes de ahí, como que si hubo una rebelión ahí en contra del plan divino. Entonces ya no aparece, pero Abraham viene y dice, bueno, vamos, te tengo que dar Isaac, vamos a hacerle un holocausto al Señor. Pero aquel miraba la leña, miraba cómo íbamos a encender el fuego, miraba el gran cuchillón, hermano, y decía, ah, santo Dios, pero no miro ningún cordero aquí, sin saber que él iba a ser ese cordero que el Señor había pedido como un holocausto. Pero ya estando ahí, para poder dar a su hijo, ya lo iba a degollar a Abraham y le dice, Abraham, detente. Solo quería ver qué había en tu corazón y solo quería ver si me amabas. Solo eso quería ver. Sí, pero una prueba así para ver si lo amamos, hermano, es bien tremenda. Entonces, cuando nosotros miramos eso, Dios prueba, hermano. Dios prueba. Entonces yo le puse al tema las pruebas de Dios, ¿verdad? Yo creo que es bien importante que lo veamos a la luz de la palabra, porque vienen pruebas de Dios, hermano, pero ¿qué quiere probar Dios en nosotros? Ahí quiso probar su fe, la fe de Abraham, por eso es el padre de la fe, pero se lo ganó, hermano, siendo probado. Siendo probado, siendo paciente, hermano, esperó casi 25 años por la promesa para que su hijo llegara y después se la pidiera el Señor, lo que tú amas, dámelo por favor en este momento, yo te lo pido. Y entonces Abraham, hermano, como era obediente, de veras, hoy entiendo que el padre de la fe no se lo ganó así solo por agrado o por chaquetero, ¿verdad? No, se lo ganó siendo probado, siendo probado. Ahora, note algo, me impacta también a mí la vida de Job, porque Job estaba ahí, hermano, y en eso hubo un diálogo entre el diablo y Dios, y Dios le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Ah, sí, comenzó el diablo, sí, pero él tiene tres cercos. Tiene cerco para su familia, tiene cerco para todos sus bienes, tiene cerco para su vida. Él porque está cercado, es que está así. Bueno, le dice el Señor, toma lo que tiene, toma todo lo que tiene. Y hermano, y de veras, en todo la prueba que vino para Job, se mantuvo íntegro. En algún momento sus amigos lo cuestionaron, le hicieron preguntas, le hicieron ¿por qué es esto? ¿No será que estás en pecado? Porque a veces, hermano, cuando le viene una prueba a un hermano, Rápido, rápido saca uno. Ah, no, 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 este está enfecado, pastor, ya vio. Mire, se quedó sin trabajo. Mire, y está enfermo. ¿Y no será que un juicio de Dios está viniendo a su vida? No, y eso pasó con Job. Lo comenzaron a indagar y a indagar y a hacerle preguntas aquí, allá, allá. Pero, hermano, él salió íntegro. Él salió íntegro. En medio de la prueba, él salió íntegro. Y yo creo que tuvo que ser probado. Porque lo que más me impacta en el capítulo 42 es que dice, yo de oídas te había oído, pero hoy, Señor, mis ojos te ven. O sea que en medio de la prueba entendió el plan, el propósito de Dios, no perdió la fe, no perdió la esperanza. Él llegó y entendió el plan divino de Dios y dijo, Señor, aquí estoy, Padre, aquí estoy y eso me hacía falta. Yo de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven, tuve un encuentro contigo, tuve una cercanía contigo, tuve un diálogo contigo, fueron 42 capítulos, pero aquí estoy, hoy mis ojos te ven. Y él subió de nivel, y eso es sorprendente. Entonces, ¿será que prueba a Dios? Yo por eso le puse las pruebas de Dios. Entonces, ¿para qué nos prueba Dios? En Abraham probó su fe. En Job probó su integridad. Porque una de las cosas que le dice la mujer a Job, maldice a Dios y muérete. Pero ¿para qué te vas a mantener íntegro? Maldice a Dios. Entonces una de las cosas que le tachaban a él era la integridad. Le decía, Señor, no he pecado. Le he dado al pobre, le he dado a la viuda. Y todo, y se lo recordaba y todo lo decía porque se había mantenido íntegro. Entonces su integridad fue probada. Pero fíjese que yo lo quiero llevar a un pasaje bien tremendo. Porque una de las preguntas del millón es que si Dios nos prueba, ¿y en qué nos prueba Dios, verdad? Entonces, yo creo que Abraham fue probado en su fe. Job fue probado, hermano. Y dice Jueces 7:2, dice, y Jehová dijo a Gedeón, ya usted se recuerda eso, ¿verdad? El pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Desde el monte de Galaad y se devolvieron de los pueblos perdón, de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Imagínense solo en esta prueba. ¿Quiénes son los temerosos? ¿Quiénes son los que se están estremeciendo en contra de los madianitas? Nosotros vamos a ir a pelear. Por favor, el que se quiera rezar, hermano, se rezaron 22 mil y solo quedaron 10 mil. Entonces, en algún momento, yo creo que Dios prueba nuestra cobardía, no, no, nuestro miedo, perdón. Él ve si somos temerosos o no. Aquí le está preguntando al pueblo, por favor, todo el temeroso, por favor, no vaya a la guerra. Todo el que tenga miedo, no vaya a la guerra. Porque se va a morir solo del miedo, ¿verdad? Y luego en el pasaje 7:4 dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo. Puchica, ya Gedeón, imagínense, llevaban 32 mil. Y dijo, con el pueblo unido jamás será vencido. Y con 32 mil, olvídese, vamos a ganar. Y viene el Señor y le dice, aún es mucho pueblo. Llévalos a las aguas. Y ahí te los probaré. Mire, entonces los guerreros son probados. Los que van a la guerra son probados. Y nosotros somos soldados del Señor. Entonces, en algún momento va a venir una prueba a nosotros como soldados de Cristo, hermano. De diferente naturaleza va a venir la prueba para ver qué hay en nosotros. Y dice, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, tal no irá, dice. Entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel lo pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doble sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca. Usted sabe que la mano es figura de los cinco ministerios, ¿verdad? El agua es la figura de la palabra. Aquellos que beben la palabra quíntuple fueron 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces, solo le quedaron 300. De 22.000 de 22.000 hombres, solo le quedaron 300. Y Gedeón de plano haber llegado con el Señor, pero con 300, ¿crees tú que vamos a ganar si este pueblo ya fue probado? Este pueblo es un guerrero. Este pueblo va a ganar esa batalla porque ya fue probado. Entonces, en algún momento, cuando le dijeron a Abraham que era el padre de la fe, es porque ya había sido probado. Es que ya había sido victo, ya había salido victorioso de la prueba. Porque aquí lo importante es salir victorioso de la prueba. Estos fueron probados para ver si en realidad, hermano, bebían del agua de quíntuple de los cinco ministerios, y la bebían y la bebían estos hermanos, y que no soltaban la espada. Bueno, definitivamente la espada la tenían ahí empuñada y con la otra mano listos para la guerra. Estos son los que voy a poner para vencer a los madianitas. Entonces yo creo que es importante, hermanos, saber para qué nos prueba el Señor, ¿verdad? Si Dios prueba, ¿para qué nos prueba? Entonces pueden venir pruebas, hermano, para nosotros. Y note algo, en la Biblia de las Américas, en Salmo 11:5, dice: el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Pero entonces note, tanto al impío como nosotros justos, Dios nos va a probar. Dios nos mete en una prueba. Pero, hermano, cuando estamos hablando de prueba, nadie quiere estar en prueba, definitivamente. Nadie. Aquí nos va a gustar la prueba. A nadie, hermano, a nadie le va a gustar la prueba. Pero fíjese que es bien importante, porque cuando hacen un examen, hermano, de repente, yo no sé, cuando entran todos los alumnos, hoy va a haber una prueba, hoy va a haber un examen, y todos, chicas, pero si yo no estudié, pero si, y nadie quiere las pruebas. Pero en una escuela, en un instituto, en una universidad, hacen pruebas de esta manera para ver si están preparados, hermano, si han estado estudiando o no han estado estudiando. Entonces esas pruebas vienen para ver la condición de los estudiantes. Entonces, en algún momento, el Señor prueba al justo y prueba al impío. Si prueba al justo, es para ver si en realidad está dando la talla de justo. Pero en Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. O sea, por favor, amados, no os sorprenda la prueba que ha venido para nosotros para probarnos. O sea, cuando venga una prueba, no pregunte por qué, sino que para qué ha venido la prueba. Yo creo que en algún momento nosotros, como ministerio aquí en Fray Janes, Ebenezer, fuimos probados, hermano. Ah, hermano, y anduvimos de allá para acá, hermano. Nos quedamos solo discipulando en casas, y luego el Señor fue misericordioso, y hasta la fecha ha sido misericordioso, pero como iglesia fuimos probados, y yo creo, hermano, que la prueba viene para podernos levantar, para podernos bendecir, hermano, porque no viniera la prueba, hermano, si no hubiera una bendición de parte de Dios. Ahora, mire. En la Biblia de las Américas dice en 2 Corintios 2:9: pues también con este fin os escribo, para poneros a prueba a ver si sois obedientes en todo. Entonces, mire, pues, a la lástima que ¿cómo? Yo no pongo aquí número uno, número dos, hombre. Siempre se me olvida, hermano. ¿Para qué lo prueba Dios a uno? Podríamos comenzar con Abraham para ver nuestra fe. ¿Para qué somos probados? Para ver cuánta fe tenemos, hermano. Con Job, ¿para qué somos probados? Para ver si nos guardamos íntegros, hermano. Si la integridad está en nuestra vida y si nos mantenemos fijos. Pero también dice aquí, para ponernos a pruebas, a ver si sois obedientes en todo. Aquí lo está diciendo Pablo. Pablo, yo pues también con este fin os escribí para ponernos a pruebas, para ver si sois obedientes en todo. Entonces, la obediencia yo creo que es probada. Porque mire, hermano, mire, cuando uno llega a la iglesia, llega en condición de oveja. No lleva por delante su cartón, no lleva por delante su profesión, no lleva adelante sus doctorados, sus licenciaturas, y no es que estemos en contra de eso, pero en ningún momento usted llega como oveja. Entonces, una de las cosas que el Señor prueba en su pueblo es la obediencia. En todo, dice, en todo. Porque ser obediente en todo, entonces vamos a ser beneficiados porque, hermano, definitivamente en la obediencia dice la palabra que hay bendición. Cuando nosotros obedecemos, vamos a recibir bendición. Entonces Dios quiere. Mire, yo puedo ver hermano, que el Señor los ha bendecido tanto trabajando en la iglesia y diciéndole, viéndolos hacer limpieza, viéndolos hacer cosas en la iglesia que uno dice, verás, hermano, es sorprendente, pero hay gente que usted le pide algo en la iglesia y es bien retrechero. Entonces, yo creo que la prueba viene para ver si hay obediencia. Entonces ya llevaríamos tres cosas, ¿verdad, hermanos? Tres cosas. Fe, integridad y obediencia. Y en Gedeón nos quedaríamos para ver si damos la talla de soldados, ¿verdad? Esos son probados por medio de la palabra. Yo creo que es importante, hermano, si nosotros ponemos un discípulo, es que tiene que estar bebiendo de la palabra del Señor, hermano, para poder ser un guerrero en las filas del Señor, ¿verdad? No vamos a poner a un guerrero adelante a alguien que no come la palabra quíntuple. Necesitamos, hermano, que la talla de guerreros, hermano, la den, pero por medio de la palabra del Señor. Pero entonces ya llevaríamos aquí casi que cuatro cosas, ¿verdad? Sigamos con otra. En 2 Corintios 13:5, porque esto más que una prédica, yo pienso que es una enseñanza devocional, hermano. Porque yo creo que tenemos que ir creciendo y tenemos que ir viendo, hermano, cómo estamos siendo preparados. El Señor viene a preparar a su iglesia. El Espíritu Santo está para guiarnos, para llevarnos a la verdad, para guiarnos hacia Él. Y ahí está el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Entonces, pero nosotros por medio de la palabra nos muestra nuestra condición. Aquí ya veríamos si hay fe en nosotros, ya veríamos si hay integridad, ya veríamos si verdaderamente somos soldados y veríamos también, hermano, si somos obedientes. Pero aquí dice en 2 Corintios 13:5, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no pasáis la prueba. Entonces, aquí para ver si en realidad somos cristianos o no, hermano, para pasar la prueba. ¿Eres tú cristiano? Imagínese, hermano, a qué anécdota que se cuenta que entraron unos hombres armados a una iglesia. Bueno, ¿cuántos de aquí son cristianos? Y todos se quedaron. Los que no son cristianos, por favor, salen. Y se salieron un montón, hermano. Ya cuando se salieron, ustedes sí son cristianos. Sí, bueno, cerremos la puerta, alabemos a Dios, glorifiquemos el Señor. Ah, puches, qué prueba, hermano, de veras. Entonces nos prueban nuestra fe, para ver si estamos en nuestra fe, hermano amado. Y yo creo que eso es importante. Fíjese que a veces miran las actitudes de alguno ya en el trabajo y se preguntan si es cristiano o no es cristiano. Y cuando ya lo confrontan, mira, y vos sos cristiano. Sí, más o menos, ¿verdad? Estoy entre Jerez y la frontera. Tomo, soy un cristiano social. O sea, me puedo socializar con las tinieblas y puedo socializarme con la luz, ¿verdad? El sábado puedo to estar tomando cervezas, fumando, y el día domingo alabando al Dios. No, hermano, yo creo que no es así, ¿verdad? Nuestra fe tiene que ser probada. Y dice, a menos de que en verdad no paséis la prueba, hermano. Yo creo que nuestra fe es probada. Pero sigamos. En Juan 16, 1, en esta Biblia, dice: les he dicho todo esto para que no pierdan la fe en la prueba. Entonces, una de las cosas que no se tiene que perder es nuestra fe en la prueba. Porque mire, hermano, mire, yo creo que Abraham cuando subió, le dijo a los mozos que iban con él, miren, por favor, espérenos. Solo vamos a ir a entregar un holocausto y vamos a regresar. Entonces, él en ningún momento perdió la esperanza. Él sabía que él iba a ir a entregar a su hijo y que Dios le iba a perdonar la vida. Él lo sabía porque era un hombre de fe. Entonces aquí dice, les he dicho todo esto para que no pierdan la fe en la prueba. Entonces la fe no se tiene que perder en la prueba, hermano. Esa es la que se tiene que mantener firme. Y fíjese que en Santiago 1:2 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Entonces, hermano, es un gozo. Las pruebas para nosotros son un gozo. Así que el que os halléis en diversas pruebas, hermanos míos, mantengámonos con ese gozo perpetuo que viene de parte de Dios. Que nunca, nunca podamos perder ese gozo, hermano. Aunque cuando uno ya está en la prueba, es bien difícil, ¿verdad? Pero he hablado con hermanos que han perdido familiares y me dicen, hermano, yo no sé de dónde salió la fuerza, no sé por qué me mantuve tranquilo, hermano, a pesar de la prueba que me vino, yo ahí estuve malo de COVID-19 y ahí estuve, hermano, estuve tranquilo, no pasó a más. Y digo yo, de veras, hermano, debemos de estar gozosos en medio de la prueba, aunque la prueba sea algo difícil, porque nadie quiere la prueba. Yo le estoy hablando aquí porque estoy hablando del día de la ira que viene y cómo prepararnos para el día malo. Pero entonces también nos tenemos que preparar, hermano, para ser probados. Definitivamente, hermano, tenemos que tener eso en nuestra mente que en algún momento, como hijos de Dios, por eso mucha gente dice: no, pastor, yo orar, olvídese, ayunar, meterme con el Señor, no, pastor, mejor de lejitos, fíjese, porque solo me meto a orar y se me vienen las pruebas encima. Pero entonces, todos tenemos que ser probados en algún momento, hermano, si somos hijos legítimos, si somos hijos de Dios, hermano, a veces. Vienen las pruebas, pero vaya viendo por qué prueba a Dios, ¿verdad? O sea, por qué pone las pruebas a Dios, para ver si hay fe, para ver si sigue uno íntegro, para ver si uno da la talla como guerrero, para ver, hermano, la obediencia. Entonces eso es importantísimo. Ahora, en Salmo 139, 23 dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Ahora, otra de las cosas que aquí le está diciendo el salmista, dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes. Pero discúlpeme, aparte de que lo pruebe Dios a uno, porque quién va a querer ser probado. Pero aquí, Señor, levantando un clamor, Padre, ¿por qué no me pruebas, Señor? Y a ver y conoces las inquietudes que yo tengo en mi corazón, por favor, pruébame. Y hermano, de veras, para decir esa oración es porque saber qué inquietudes tenía también, ¿verdad? Este salmista. Pero yo en algún momento, yo creo que Job no pidió la prueba, Abraham no pidió la prueba. Hermano Gedeón, ¿cómo quería que fuera probado su pueblo? En ningún momento. La prueba vino de parte de Dios. Y o sea que cuando viene, dice que uno es metido en el fuego recalentado 7 veces. Y que también eso habla de la gran tribulación, ¿verdad? Pero también el recalentado 7 veces es para que salga uno purificado, hermano, de la prueba, ¿verdad? Purificado de la prueba. Pero le quiero leer también Jeremías 17:10. Yo, el Señor, dice, escudriño el corazón. Ah, esa es otra cosa. Pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Entonces, aquí ya se está manifestando por qué somos probados. Entonces aquí viene primero y dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. Y entonces la pregunta del mío, pero ¿por qué nos prueba Dios? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Pero entonces oiga, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Entonces Dios recompensa por medio de probar nuestros pensamientos. O sea que nuestros pensamientos deben estar santificados, hermano. Por eso en la palabra del Señor dice que nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo, para que pensemos por Él, para que caminemos como Él, porque aquí dice, para dar a cada uno según sus caminos. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a caminar? Como caminó Él, hermano. Y mire, mire esto, esto es bien interesante, hermano. Porque si está probando el Señor nuestros pensamientos, una de las cosas que nos tendríamos que poner es la laminilla de santidad a Jehová. Aquí en la frente, hermano. Para que nuestros pensamientos sean santificados, hermano. En el nombre poderoso de Jesús. Y sellarnos con la tau, hermano. Sellarnos con la tau, nuestra mente, nuestros pensamientos, para que cada uno de nosotros pueda salir, hermano, victorioso de eso. Y que seamos, dice, Él nos va a dar según sus caminos y según el fruto de sus manos. ¿Por medio de qué nos va a probar Él? Por medio de nuestros pensamientos. Yo creo que la palabra dice, la abundancia del corazón, que también es mente, hermano, de la palabra del corazón habla la boca. Entonces, lo que pensamos, muchas veces lo hablamos, hermano. Entonces, de la abundancia de lo que pensamos, hablamos. Por eso dice, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Entonces, es bien importantísimo, hermano, ¿qué estamos pensando? Nosotros no debemos de estar pensando, imaginando cosas feas en nuestra mente, cómo desquitarnos, hermano, cómo vengarnos, o cómo desatar la ira. Hermano, no, porque esos pensamientos no le agradan a Dios. Según lo que nosotros pensemos, así va a ser el pago que va a venir sobre nuestra vida. Entonces, recuérdese, Él prueba los pensamientos, pruebo los pensamientos, dice, hermano, si tenemos pensamientos malos, Él va a venir y los va a probar. Y así que nuestros pensamientos deben ser santificados. Nuestra mente, hermano, nuestra mente debe ser santificada. Pero sigamos, ya ahorita ya perdí la cuenta, qué es lo que prueba el Señor, hermano, pero en Proverbios 17:3 dice, el crisol es para la plata, y el horno para el oro. Pero el Señor prueba los corazones. Y esto es bien, los pensamientos y el corazón. Por eso, yo creo que el Señor trajo destrucción a la tierra porque vio el corazón del hombre que desde su juventud, hermano, estaba el mal. Vio la maldad del hombre en su corazón. Pero ahora el Señor prueba nuestros corazones para ver qué hay ahí en nuestros corazones, hermano. Es importantísimo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, que hay gente que no habla. Es una gente que, pero cada vez que habla, hermano, solo para reclamar, para hacer huelgas, para hacer bochinches, solo gente que es en contra de todo lo que se quiera levantar de Dios. Y entonces diciendo, no, yo creo que Dios prueba su corazón, hermano, y sabe que hay ahí. Y antes de que nosotros lo hablemos, Él sabe que hay en nuestros corazones. Entonces, una de las cosas que el Señor prueba, y aquí dice, el crisol es para la plata, pero el horno para el oro. Pero el Señor prueba los corazones. Entonces, Dios definitivamente, hermano, va a probar esos corazones. Y necesitamos nosotros, de veras, hermano, recibir, darle nuestro corazón, hermano, al Señor. ¿Sabe que una de las cosas para guardar nuestro corazón es de ponernos en el hielo de la salvación, hermano? De guardar esa salvación, porque hay que guardar una salvación tan grande que Dios nos ha dado, hermano, es para guardarla. Pero vamos a seguir, ya perdí el tiempo, siempre miro la hora y después pierdo la hora, ¿verdad? Fíjense que en Éxodo 20:20, en esta versión, dice Moisés, le respondió, no teman, Dios ha venido para ponerlos a prueba, para que le tengan respeto y no pequen. A la gran hermano, ¿para qué viene la prueba? Para que le tengamos respeto y no pequemos. O sea, esa prueba, hermano, de veras es bien tremenda. No teman, dice, Dios ha venido para ponernos a prueba. ¿Para qué? Para que le tengan respeto y no pequen. Entonces, a veces, hermano, hay hijos de desobediencia, ¿verdad?, que le pierden el respeto a los padres. Y ahí perdieron el control, hermano. Cuando ya se le pierde el respeto a los padres, ahí el hijo salió de... En algún momento el pueblo de Dios fue respetuoso, hermano, desde el momento en que le dieron culto al becerro en el desierto. Hermano, dejaron de temerle al Señor y entraron en pecado. Ahí pecaron, ahí le perdieron el respeto. Hermano, entonces cuando uno le pierde el respeto, peca. Por eso nos debemos de mantener íntegros, hermano. Hay que mantener siendo siempre respetuosos a Dios y tratar la manera de no pecar, hermano. Tratemos la manera de cuidarnos, hermano, en todo. Aún, como leímos anteriormente, nuestros pensamientos deberíamos de analizar y no pegar, porque las pruebas de Dios vienen, hermano, y en todo hemos sido, en todo somos probados, ¿verdad? Pero le vamos a leer otra, no sé a qué horas comencé, llevo 40 minutos, ok. En Éxodo 16:4 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí haré llover pan del cielo para vosotros. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción. Ese es el Lejem, ¿verdad? Es el versículo del bendito Lejem, hermano. Diariamente la porción de cada día para ponernos a prueba si andan o no andan en mi ley. Entonces Dios metió al pueblo de Israel, los hizo probar pan del cielo para ver qué había, hermanos, y para ponerlos a prueba si andaban en la ley o no andaban en la ley. Entonces el pueblo es probado, hermano. Nosotros, miren, somos probados para ver si en realidad tenemos la palabra en nuestro corazón. Hermano, porque si la tenemos en nuestro corazón, nosotros en todo momento tenemos que caminar y tenemos que, hermano, dar frutos de esa palabra que predicamos, de esa palabra que hablamos en todo momento, de esa palabra que hemos creído. Porque la palabra, hermano, que nosotros predicamos es porque la hemos creído. O usted cree en el Corán, o usted cree en el libro del Mormón, o usted cree, no, yo creo en la Biblia. Yo en la palabra del Señor creo. Y entonces Dios nos prueba para ver si estamos andando en la ley o no estamos andando en la ley. Cuando significa la ley en la palabra del Señor, porque nosotros sabemos que en este momento ya nosotros ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, ¿verdad? Pero solo para poner un ejemplo, solo para poner un ejemplo, ya nosotros, hermano, Dios nos vino y Él en la cruz del Calvario pagó nuestros pecados, se rasgó el velo de arriba para abajo, hermano, y hoy tenemos acceso directo al Padre, ¿verdad? Por medio de Cristo. Y entonces, definitivamente, estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, si no tendríamos que cumplir toda la ley. Sí, hermano, y cumplir toda la ley en este momento, olvídese. Olvídese, eran tantas, tantas cosas que se tenían que cumplir y ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Que no tenemos que agarrar la gracia como libertinaje, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? No, disculpe que le vaya a decir, pero no nos tenemos que salir de vocal. Nosotros tenemos que saber, tenemos que respetar, hermano, en el nombre poderoso de Jesús, y así vamos a recibir la bendición. Pero en Salmos 7:9 dice: acabé la maldad de los impíos, mas establece tú al justo. Es. Pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Las mentes no es lo mismo que nuestros pensamientos. La mente, por eso debe de haber una metanoia, un cambio de mente, hermano, un cambio de pensar, hermano, en nuestra vida. Definitivamente. ¿Por qué? Porque aquí prueba no solo el corazón, sino que las mentes. Entonces usted sabe que hay una mente embotada, que hay mentes endurecidas. Por medio de la prueba se va endureciendo nuestra mente. Entonces, ¿qué, hermano? Tenemos que pensar cosas buenas, nuestra mente la tenemos que cambiar, nuestra manera de pensar la tenemos que cambiar, hermano. Definitivamente, y una de las cosas que prueba el Señor es nuestra mente. Pero luego, porque aquí pasa el tiempo rápido, hermano, en Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces, mire, en medio de la prueba, sea por lo que sea que el Señor quiera probar en nosotros, hermano, vamos a recibir la corona de la vida que el Señor ha prometido para los que le aman. Entonces, somos bienaventurados cuando perseveramos bajo la prueba, porque una vez que hayamos sido aprobados, hermano, recibiremos la corona de la vida. A la gran hermano, qué tremendo, qué tremendo de veras el poder pasar la prueba y el poder decir: Señor, aquí estoy todavía, aquí. Y yo, mire, no sé por qué se me viene Job, hermano. Ese pobre hombre lo perdió todo, todo. A nadie se le desea eso, ni a uno mismo, hermano. Olvídese que Dios pueda guardarlo a uno y que lo guarde a usted también, hermano, del momento de la prueba, y que Dios tenga misericordia, Hermano, pero mire, ¿ves? Si nosotros nos ponemos a meditar en este mensaje que estamos dando, que es devocional, y decimos, bueno, Señor, si tú vienes a escudriñar pones a prueba mis pensamientos, mejor no quiero la prueba. Mejor tengo pensamientos buenos. ¿Me entiende? Si tú vas a venir a probar mi fe, no, Señor, yo voy a dar testimonio a donde vaya que yo soy tu hijo, Señor, y que tú eres mi Dios, Padre. A donde vaya, Señor, voy a estar testificando de ti, voy a estar glorificando tu nombre, hermano. Y de esa manera, yo creo que manteniéndonos íntegros, ¿verdad? Manteniéndonos en la integridad, yo creo que vamos a evitar en algún momento la prueba, aunque si Dios quiere probarnos, él sabrá por qué, ¿verdad? Pero quiero leerle también Santiago 1:3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y entonces, esto es bien importantísimo que nosotros lo veamos y que lo analicemos, hermano. Porque usted va a decir, pero ¿para qué quiero la paciencia? La paciencia, mire, le contaba yo ayer o antier hoy en la mañana que nosotros esperamos por una promesa casi 15, 20 años, una promesa de parte de Dios. Y él la cumplió. 20 años, hermano. Y que nos la fue dando de boca en boca, de hermanos, lo que Dios nos quería dar. El Señor dice que te va a dar eso. El Señor dice, te está afirmando que esto va a ser tuyo y que esto. Y hermano, y nosotros. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Entonces la prueba nos va a producir paciencia. Y debemos de ser pacientes. Así que si viene la prueba para nosotros, como vino Gedeón, que esa prueba me sorprendió a mí de una manera sorprendente, ¿verdad? Hágala. La redundancia, hermano. Sorprendente, sorprendente. ¿Cómo el Señor lo dejó solo con 300 para darle la victoria? Para que ellos dijeran, perdón, para que no dijeran que por medio de la mano de ellos habían ganado a los medianitas, sino que Dios con los 300, hermano, de Gedeón, el Señor es el que le había dado la victoria a Gedeón. Y a esos 300, el pueblo de Israel. Entonces, yo creo que en medio de la prueba, Dios se quiere manifestar poderosamente, hermano. Y que Dios se manifieste en nosotros poderosamente. Amén, porque Dios es bueno. Así que si en algún momento y en una prueba, es porque Dios te quiere probar, hermano, para ver qué hay en tu corazón, para ver qué hay en tu mente, para ver qué hay en tus pensamientos, para ver si le obedeces o no obedeces, para ver si en realidad eres hijo de la fe o no, hermano. Y en medio de esas pruebas, porque son diversas pruebas las que vienen, uno no quiere esos mensajes ni los quiere oír uno. Olvídese, hermano. Como una vez cuando yo estaba joven, hermano, yo me recuerdo que eran las primeras veces que íbamos al cine y miramos nosotros las profecías de Nostradamus. ¡Ah, hermano! Salimos todos choqueados, éramos jovencitos nosotros, jovencitos. Uf, y hablando de la destrucción del mundo y nos loqueamos, pero porque eso le va a venir al mundo, el día de la prueba. Pero eso es terrible. Le va a venir al mundo. Hermano, va a venir a lo que no ha conocido a Dios, va a venir una prueba que va a ser, hermano, no se la aconsejo, hermano, que pase esa prueba. Pero vamos a orar, hermano, damos gracias a Dios. Yo creo que ya va siendo hora de que oremos. Y le pidamos a Dios, hermano. Primero, le quiero agradecer porque usted siempre es bien bondadoso con nosotros, hermano. Es bien chilero usted que nos deja entrar a su hogar, de veras. lo bendecimos, hermano. Y se ha mantenido, a pesar de que solo es por este medio, podemos tener cultos, se ha mantenido fiel. Así que lo felicito, hermano, lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando nos unamos presencialmente, si es que algún día nos volvemos a juntar, hermano, que el Señor viene ya. Entonces, si algún día nos volvemos a juntar, hermano, que usted sea uno de los primeros que esté ahí hoy y que el Señor lo bendiga como lo ha hecho hasta ahora. De veras, un cristiano no puede dejar de oír la palabra del Señor, mayormente la de su pastor. Puede oír un montón de otras enseñanzas, todo, pero si usted reconoce pastor, es importante que usted oiga la voz de su pastor, porque por medio de él usted está siendo preparado para las bodas. Usted está siendo guiado para casarse con el Señor, hermano. Así que las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Es importantísimo. Entonces, el que usted esté oyendo continuamente está siendo preparado para la venida del Señor, hermano. Y tenga fe, hermano, y paciencia y la certeza de que cuando venga el Señor, nos vamos con el Señor. Porque una de las cosas que no tenemos que perder es la esperanza, la fe, hermano. Esa fe gloriosa que Dios nos ha dado, no la tenemos que perder. Ay, pastor, pero es que todavía no he dado la talla. Hermano, si estamos en el proceso, estamos en las manos del alfarero. Él es el que nos perfecciona. Además está el Espíritu Santo que nos ayuda. Hermano, entonces yo sé que Dios es bueno, Dios es misericordioso. Así que yo lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús por dejarnos entrar, por dejarse... Dar la palabra del Señor y que esta palabra sea de bendición para usted, para su familia y para todo aquel que la quiera recibir, hermano, a pesar de que hay gente que no es de la iglesia y Dios nos está permitiendo pastorearlos por estos medios, que Dios lo bendiga también, hermano. En algún momento Dios le va a hablar en medio de esas enseñanzas y usted va a ser también catartizado, preparado, hermano, para la venida del Señor. Que Dios le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a este pueblo que nos está viendo, que nos está sintonizando, Señor. Por favor, prepáranos para hallar gracia delante de ti. Te lo pedimos, Señor. Como cuando Esther llegó con el rey Asuero, Señor, y encontró la gracia. Padre, de esa misma manera queremos hallar gracia delante de ti cuando vengas en secreto, Señor, para que podamos casarnos contigo, Padre. En el nombre que queremos no estar, Señor, en esos días tribulacionarios, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les recordamos que la otra semana, hermano, vamos a tratar de Santa Cena. Así que desde ya les pido, hermano, que preparen su mesa, que vayan viendo cómo la adornan, porque es la Santa Cena. Ustedes como sacerdotes, hermano, y van a ministrar la Santa Cena. Eso es glorioso. Mire que eso nos prepara. Mire, el que no toma, el que no se bautiza y el que no toma Santa Cena no se va a ir con el Señor. Por eso es importante que usted como padre de familia asuma la responsabilidad de que toda su familia tome la Santa Cena. Sus hijos, sus nietos, bisnietos, si tiene, que todos tomemos la Santa Cena, porque es importantísimo. O sea, eso nos hace aptos para la vida con el Señor, ¿verdad? Nos están dando el boleto, hermano. Si usted toma Santa Cena, si usted ya fue bautizado, si usted se ministra, hermano, ya usted es un santo, ¿verdad? Así que lo bendigo, hermano. A veces no nos quisiéramos ir, ¿verdad? Pero ya es tardecito. Bendigo su semana laboral, hermano, de veras. Bendigo su trabajo. Aquellos que no tienen trabajo, De veras que Dios puede abrir las puertas, hermano, que les dé ideas que vengan a su mente para poder llevar esa provisión a su casa, ya que no se le ha abierto ninguna puerta, ningún trabajo, ya tocó puertas. Usted, hermano, en el nombre poderoso de Jesús, pídale a Dios una guianza y póngase a hacer algo ahí con sus manos, con eso que sabe hacer, para poder llevar el sustento a su casa. Mire que nosotros hemos tenido testimonios, hermano, gente vendiendo verdura, gente vendiendo carne, que nunca había vendido carne, gente vendiendo carne, gente vendiendo zapatos, nunca había vendido, gente vendiendo ropa, hermano, que nunca lo habían hecho y esta misma crisis los empujó, los llevó, hermano, a ir eso y ellos están llevando su provisión a la casa. Así que Dios derrame mucha, mucha sabiduría sobre su vida. Que Dios les bendiga.